Libro de Job. Quisiera como retomar este tema. Will, si no estoy mal, Will ya lleva como 4 semanas hablando del libro de Job, ¿verdad? Como enfocándose en esa palabra ahí en creo que el capítulo 1, versículo 3 o 5 que dice quizá. Quizá mis hijos hayan pecado, entonces él ofrece sacrificios y holocaustos a Dios para su perdón. Retomando este asunto del sufrimiento de los santos, creo que si no me equivoco, yo voy a hablar mucho, tengo la tendencia de hablar mucho, y no voy a hablar de a veces como que sufrimos por las malas decisiones que tomamos, ¿sí o no? ¿Ok? Si alguien es delincuente, comete un crimen y pasa tiempo en la cárcel, no estamos hablando de sufrir por la causa de Cristo. ¿Estamos bien? Ok, si estamos pecando y estamos sufriendo, dejemos de pecar para que dejemos de sufrir. Así es sencillo, ¿sí o no? Ok, no estamos hablando de esto en Job. Cuando estamos hablando de eso en el libro de Job y el sufrimiento de los santos, okay, esta mañana estamos hablando de alguien, un santo, un salvo, alguien recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, Job. Estamos hablando de alguien bien, bien enfocado en lo que es Dios y el plan de Dios y lo que Dios quiere de él, sufriendo terriblemente. Okay, entonces yo no voy a retomar este asunto. Si usted está sufriendo por las malas decisiones que usted tomó, lo siento mucho, aguante, okay. Deje de tomar malas decisiones, deje de pecar, pero en este asunto del sufrimiento de los santos, okay, de esto quiero hablar esta mañana, porque muy a menudo tenemos que sufrir, aún cuando estamos andando bien. De esto trata el libro de Job. ¿Ok? Y eso es lo que quisiera decir esta mañana. Estamos hablando de eso, del sufrimiento de los santos. ¿Ok? Sufrimiento de los santos. Vamos a ver 3 cosas. Yo veo ahorita oro. 3 cosas esta mañana. Vamos a ver el contexto de Job. Luego vamos a ver un poco de su contenido. ¿Ok? Porque si podemos ver el contexto del libro y como que meterlo en su ubicación en la escritura, en la historia, sabemos, ok, en dónde cabe, sabemos un poco del contenido, la aplicación personal, digamos un consejo práctico para nosotros, sale por sí mismo, ok. Entonces, en este asunto del contexto de Job, yo voy a ir muy rápido por encima. No sé si usted ha tirado una de esas piedras planas por el agua para que brinque. Ok, eso es lo que vamos a hacer con el contexto de Job. Si usted dice, híjole, no sé en dónde me ubico con lo que el gringo está diciendo esta mañana. Está bien. Baje las notas, yo tengo muchas notas aquí y ellos van a subirlos a la página de la iglesia. También las voy a tener en mi página personal. Se puede bajarlos y leerlos, ahí está todo. Pero yo quiero ir muy rápido por ese asunto del contexto, para que podamos meternos en algo práctico para nosotros esta mañana. Solo tenemos una hora o menos para la enseñanza esta mañana. Sin embargo, en este asunto del contexto, hermanos, el libro de Job es fascinante. Es buenísimo, buenísimo. Entonces, oremos, pongamos el tiempo ahí en las manos de Dios. Y como dije, creo que vamos a empezar en el capítulo 32, pero vamos a ir de aquí para allá en el libro. Padre Santo, muchísimas gracias por el tiempo que tenemos esta mañana, el lugar en donde tenemos libertad para abrir la palabra de Dios y hablar un poco acerca de ti, de Cristo Jesús, tu plan para con nosotros y tu plan en la historia desde la creación hasta la eternidad futura. Entonces te pido, Padre, que tomes control de este tu servidor y también de la gente que está aquí para que podamos entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros en la palabra de Dios y cuál es el mensaje para nuestras vidas para que podamos vivir un poco más como Cristo hoy y mañana que ayer. Entonces entregamos el tiempo en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, empezando con el contexto histórico del libro de Job y su ubicación cronológica, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de contexto histórico y la ubicación, yo quisiera saber dónde cabe el libro de Job en todo lo que Dios está haciendo desde Génesis, la creación del mundo, hasta Apocalipsis, y la eternidad futura. Podemos entender un poco de eso fijándonos en el 32 y sabiendo quién escribió este libro. ¿Okay? Y el muy santurrón dice, pues Dios escribió este libro, ¿verdad? Okay, ¿quién fue el autor humano? ¿Quién fue el autor humano? En Job 32, versículo 1, usted ve que ese muchacho, el bocón, okay, vamos a retomar el asunto de Eliú luego, dice en el versículo 1, cesaron esos tres varones, los tres amigos de Job, de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces, del capítulo 32 hasta el 37, si no estoy mal, tenemos este muchacho Eliú exponiendo acerca de la vida. ¿Okay? En el versículo 14, ¿okay? Vaya al 14, 32, 14, usted ve, Eliú está hablando. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, está diciendo esto. Ni yo le responderé con vuestras razones, está hablando a los tres amigos, vosotros. ¿Okay? Entonces, vosotros y Job, él está hablando. Pero luego en el 15, él deja de hablar a vosotros y empieza a hablar al lector. Fíjese en lo que dice el 15. Okay, porque después de hablar acerca de vuestras razones, hablando a los tres amigos en el 14, en el 15 dice, se espantaron ellos, no respondieron más, ellos. Entonces está hablando al lector, se les fueron los razonamientos, ya no es vosotros, es ellos. Y dice, yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron, no respondieron más, por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. El autor es el yo de este capítulo. Eliú escribió este libro. Dios utilizó a este muchacho, un busita, Eliú, para escribir el libro. Ok, se dice, ¿cómo es que nos ayuda a entender cuándo se escribió? Okay, sabemos que Eliú escribió, ok, estamos bien aquí. Eliú escribió antes de los acontecimientos en el libro de Job, ¿verdad? Porque todo sucedió y él lo escribió. Lo escribió antes de su muerte, entonces durante la vida de él, lo escribió. La Biblia dice, lo vimos creo que en el versículo 2, que Eliú, el autor humano, era un busita. ¿Okay? Busita es un hijo, nieto, bisnieto de Bus. Y si usted busca en Génesis 22, los capítulos, los versículos 20 y 21, usted puede ver que Bus es un hijo de Nacor. Nacor, el hermano de Abraham. Entonces, más o menos, aquí tenemos una ubicación del libro de Job, porque Nacor tuvo un hijo, Bus. Bus, sus hijos o sus nietos o sus bisnietos se llamaban Busitas. Tal como Abraham, su hijo Isaac y Jacob, quien se llamaba Israel, sus hijos se llamaban israelitas, busitas israelitas. Entonces, fíjese en lo que tenemos. La ubicación de los busitas está más o menos durante el tiempo de Jacob y los 12 hijos de él. El tiempo que podemos llamar el tiempo de los patriarcas.
Una pregunta, ¿y Boaz era el que era esposo de Ruth?
No, Boaz, no, eso es mucho después, porque eso queda en el tiempo de la ley de Moisés. No, estoy, bueno, ya me desubiqué. Este busitas, ok, él se llamaba Boaz, ok. Entonces, cuando estamos hablando de una ubicación, fíjese bien, Génesis 22, Israel, los israelitas, los patriarcas. Ok, fíjese en Job 2:11, porque aquí tenemos los tres amigos de Job. Ellos también vienen de ciertas personas que podemos ubicar ahí en la Biblia. Elifaz, 2:11, Job 2:11, la Biblia dice, y tres amigos de Job Elifaz temanita, Bildad suita, Sopar naamatita. Luego que oyeron todo este mal ahí, se acercaron a Job. Ok, el primero se llama Elifaz. Elifaz era un temanita. El temanita, tema, se menciona en Génesis 25, que en los versículos del 12 al 15. Tema de los temanitas es hijo de Ismael. Ismael es hijo de Abraham por Agar. ¿Estamos? Entonces, otra vez, ya podemos trazar más o menos los dos linajes y ver que Abraham por Sara tenía Isaac y Jacob, los 12 hijos de Israel. Es el mismo tiempo porque Abraham con Agar tenía Ismael, hijo de Ismael, Tema, de Tema, sus hijos, nietos, bisnietos, temanitas. Estamos más o menos en el mismo tiempo de los patriarcas. Bildad era suita. ¿Ok? Suita de Sua viene de Génesis 25. Es lo mismo. Sua es hijo de Abraham y Setura. Setura era la segunda esposa de Abraham después de la muerte de Sara. Entonces, de Setura y Abraham viene Sua, suitas, Génesis 25. Más o menos durante el tiempo de los patriarcas. Y luego vemos Sofar Naamatita. No tengo ni idea de dónde viene ese muchacho, ¿ok? Ni idea. Job es un poco más interesante. Creo que Job vivía en el lugar que se llama Uz, ¿ok? En este mapa, usted ve más o menos en Medio Oriente, ¿ok? En el mapa estamos viendo esta parte del mundo, Mar Mediterráneo, aquí está, ¿ok? La tierra prometida de Israel. Al sur, ok, entre el Mar Rojo, donde cruzaron los israelitas, y la tierra prometida de Canaán, queda un desierto. En la Biblia se llama Edom. También se llamaba Uz. En Job 1:1, la Biblia dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Job vivía en ese lugar de Uz. Ok. Muchísimo. Hay muchísimo en la Biblia acerca de ese lugar que se llama Uz, que luego se llamaba Edom. Lo que yo quisiera que ustedes vean es que Job viviendo allá, creo que lo podemos ubicar en la Escritura, por lo que dice de él en el libro de Job. Job 1:3. Fíjese en lo que dice Job 1:3. La Biblia dice, Job 1:3, su hacienda, la hacienda de Job, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Entonces tenía muchas posesiones. Y era aquel varón, Job, ¿qué dice? Más grande
que todos los orientales.
Entonces, si él es el más grande de todos los orientales, ¿qué quiere decir? Eres la mamá de los tomates. Que él está encima, no hay nadie más grande que él. ¿Me explico? Eso es lo que dice la Biblia. De los orientales, o sea, en ese lugar de Uz donde él vivía, él era el jefe. Encima. Que vaya a Job 19. Job 19. Y en Job 19, en el versículo 1, vemos que Job está hablando. Dice, respondió entonces Job, y ahí sigue con su discurso. Y llegamos al versículo 9. Vea lo que Job dice. Me ha despojado de mi gloria, Dios, y quitado la corona de mi cabeza. ¿Quién anda una corona? Sí, uno dice, pues mi esposa, ella manda. ¿Tiene la coronita? No, es que Job era un rey. Era el más grande de ese lugar en donde vivía, el más grande de Uz. Y la Biblia dice que él tenía una corona, porque en cierto sentido, si podemos ver la siguiente, él era rey, ¿ok? Rey, porque anda una corona. Ok, con base en eso ya la siguiente, Filmina. Job era un rey, y yo lo pongo como entre comillas porque anda, digamos, con una corona, el más grande. Pero quiero que usted vea, Génesis capítulo 36 es donde podemos ubicar Job en la Escritura. En Génesis capítulo 36, vemos como el linaje de Esaú. Esaú se llama Edom. ¿Por qué se llamaba Edom? ¿Se acuerdan de la historia de Esaú con su hermano Jacob? Y Esaú regresa de la casa y está como cansado. Entonces Jacob le ofrece un potaje de no sé qué, un guisado, y es rojo. Entonces él vende su primogenitura por ese guisado rojo. Entonces le tilda Edom. Edom quiere decir rojo. Es por eso que lo llaman Edom. Ok, ponga la siguiente filmina. Aquí en Génesis 36 tenemos el linaje, el desarrollo de la línea de Edom, de Esaú. Y él se muda de la tierra de Canaán a la tierra de Uz. Edom lleva, Esaú lleva a toda su familia allá. Y cuando él llega allá con su familia, hay gente viviendo allá, entre comillas, gentiles, ya viviendo allá. Job está en medio de ellos. Es por eso que ese lugar se llama Uz en la Biblia, en Job, pero luego vemos que se llama Edom, porque Esaú, Edom, se mudó allá con toda su familia y tomó control del asunto. Pero antes se llamaba Uz. Entonces, fíjense en Génesis 36, 31 a 33, dice, los reyes que reinaron en la tierra de Edom, Uz, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom. El nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, reinó en su lugar. ¿Quién? Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Jobab es Job. Era un rey en el lugar de Edom, antes de que se llamara Edom, antes de que llegó los de Esaú. Ponga la siguiente filmina. Entonces tenemos el mismo desarrollo. ¿Okay? Primero tenemos Abraham. Abraham e Isaac. Isaac tiene dos hijos. Jacob, Esaú. Jacob, obviamente con sus 12 hijos, los israelitas. Esaú se muda a un lugar que los gentiles llamaban Uz, que llegó luego a ser llamado Edom según el nombre de Esaú, quien tenía el apodo de Edom por ese rojo. Entonces, Job estaba allá cuando los de Esaú llegaron. Y él era el más grande entre los de allá. Entonces, uno dice, ok, ponga la siguiente filmina. ¿Cómo es que esto nos ayuda a ubicarnos en la cronología de la Biblia, de lo que Dios está haciendo en el mundo? Fíjese en lo que es la historia de la Biblia. Tenemos desde acá, Génesis 1:1, por la izquierda, la era de la inocencia en Edén, ¿verdad? Y hasta la derecha aquí, Cristo en el reino que se llama el milenio. Si usted tiene una Biblia, obviamente tiene una división en la Biblia muy marcada, ¿sí o no? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿ok? En el Nuevo Testamento estamos hablando de más o menos nosotros en la época de la iglesia. Luego, el arrebatamiento, Cristo viene y establece su reino. En el Antiguo Testamento, las divisiones también son muy, muy evidentes. Yo digo que son autoevidentes. Porque la vida de Adán y Eva en el huerto de Edén era muy diferente de la vida que ellos tenían después del pecado, ¿sí o no? Entonces, después del pecado, ellos se manejaban la vida por medio de la conciencia. No había otra ley. Ellos tenían el conocimiento del bien y del mal. Y así se manejaba la vida. Después viene Noé, después del diluvio. Ese es otro tiempo bien marcado. Con el diluvio, Dios mata a todos y luego empieza de nuevo con Noé y sus hijitos. ¿Ok? Gobierno humano. Bajo Noé. ¿Qué es lo que pasa después? Ellos no quieren esparcirse por la tierra, entonces Dios les manda esa cuestión de las lenguas, entonces nadie se entiende a nadie y ellos se van por la tierra, las lenguas. Y después de eso, con las lenguas, en Génesis 11 empieza con Abraham y el pacto de Abraham, ese pacto de promesa, diciendo a Abraham, usted va a ser bendición. Y voy a bendecir a usted, voy a bendecir a los que les bendicen y voy a maldecir a los que les maldicen. Abraham, pacto de promesa. Okay. Después del pacto de promesa, obviamente tenemos hasta el éxodo de Israel y Dios establece la ley. Éxodo 19. Y tenemos otro tiempo bien marcado hasta la venida de Cristo, cuando Él establece el nuevo pacto con base en su sangre derramada. Entonces, si usted ve la Biblia, eso es como que se entiende. Si usted lee la Biblia, es muy fácil de ver. ¿Dónde podemos ubicar a Job? Ok, pensando en estas tres épocas. Conciencia de Adán justo después de la caída. El tiempo de Noé justo después del diluvio. Y el tiempo de Abraham, cuando Dios establece ese pacto. Ok, vamos a la siguiente, Firmina. Estamos hablando de esas tres épocas, estas tres eras, ok, estos periodos. En este tiempo de la conciencia, cuando Adán salió del huerto, ok, por el pecado, de Génesis 3 a Génesis 8, Dios establece un pacto con Adán, un acuerdo con él, es algo formal, ok, se llama muy a menudo la maldición, ¿verdad? Es un acuerdo, aquí es cómo vamos a relacionarnos, Adán, Eva y luego pues la serpiente. ¿Ok? Entonces establece este pacto de Adán y establece lo que es la ley de la conciencia. De que ellos se van a manejar por medio de la conciencia, no había otra ley. ¿Les va un poquillo mal? Dios manda el diluvio para matar a todos y luego empieza de nuevo con Noé. Y él también establece otro pacto con Noé, diciéndole a Noé, primero que no, Dios no va a acabar con la tierra por agua, ya no más. Y establece este asunto de que si alguien mata a una persona, debe quitarle la vida. ¿Ok? Pena de muerte. Y con esto establece este asunto del gobierno humano, que el hombre debe manejar su sociedad con base en las leyes de un gobierno, como la pena de muerte. Estos dos pactos, Dios los hizo con todos los hombres, ¿verdad? Pero cuando llegamos aquí a la era de la familia, digamos la familia de Abraham, Dios establece el pacto de Abraham únicamente, Génesis 12, únicamente con Abraham y sus descendientes físicas por medio de Isaac, Jacob y los hijos, los israelitas. Todos los demás quedan afuera. Como dice Efesios 2:12, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Porque la promesa es la promesa de bendición que Dios hizo con Abraham. Ok, eso es contexto. ¿Dónde está Job? Ok, esto es bueno. Ahora tiene que despertarse un poco. Yo sé que eso es mucho, que hemos visto mucho, ya tiene que despertarse. Porque Job vivía durante el tiempo de Isaac y Jacob y los hijos de Jacob, los israelitas. Él vivía en esta era de la familia cuando Dios estableció el pacto con Abraham. Pero Job era un gentil en la tierra de Uz entre los otros gentiles y no formaba parte del pacto de Abraham. De entonces ¿Qué hace Job, pobrecito? Entonces, ¿que muere, va al infierno? ¿O no? ¿Me explico? Porque con esto debe provocar un montón de preguntas en nosotros. Un montón. Y yo digo, ok. Sabiendo más o menos dónde se ubica Job en la historia de la Biblia, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Ok, esto sí es lo que dije. Eso es rapidito. Pero yo digo, fíjense en todo lo que podemos aprender del libro de Job. Ok. Job fue el primer libro en la Biblia que se escribió. Génesis fue escrito por Moisés. Moisés vivió después de esta época. Ahí en la época de la ley. Ok. Este es el primer libro que se escribió. Se escribió más o menos en el tiempo de Jacob y sus hijos, los israelitas, los 12 hijos de Israel. ¡Qué bueno! Entonces, en primer lugar, podemos aprender mucho en el libro de Job sobre la creación. ¿Cómo es esto? Se sabe por las largas edades. Han leído el libro de Génesis, ¿verdad? Se dice que hay hombres que viven hasta casi 1000 años de edad. Ok. por las largas edades. Aún Abraham vivió una vida larga. Noé pudo haber hablado con alguien que hablaba con Adán. Job pudo haber hablado con alguien que habló con Noé. Estamos pero así de cerca con la creación. Es por eso que vemos, fíjese en Job 38. Es por eso que vemos en el libro de Job muchas enseñanzas sobre la creación. Porque Job, estando acá en este tiempo, él pudo haber hablado con alguien que habló con Noé. Y Noé pudo haber hablado con alguien que habló con Adán. Es que había un conocimiento común entre ellos que nosotros hoy en día, entre la gente común y corriente, no existe. Aún entre muchos de los cristianos que se llaman creyentes en la Biblia, no existe porque se ha olvidado. Job 38, versículo 4. Aquí tiene todo un discurso sobre la brecha. La brecha entre Génesis 1 y Génesis 1, 2. Muchos dicen que, ¡ay, los que creen en la brecha, ellos son evolucionistas y ellos como que son herejes! Nadie está hablando de la evolución cuando hablamos de una brecha entre Génesis 1, 1 y 1, 2. Estamos hablando de en Génesis 1, 1 que Dios creó el cielo y la tierra. Todo perfecto, lleno de luz, porque Dios es luz, pero llegamos al versículo 2 y vemos un universo lleno de agua y oscuro. ¿De dónde viene la oscuridad? ¿Me explico? Job sabía, dice, Job 38, 4. Jehová está hablando a Job, dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Génesis 1, 1. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Génesis 1, 1. La creación de la tierra. Y dice en el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alma, se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí está la brecha. Y yo les digo también. Ahí está la dispensación de Lucero. Porque Dios había hecho un pacto con Lucero y los hijos de Dios en Génesis 1:1. Y había un lapso, un tiempo entre Génesis 1:1 y 1:2, donde vivían como mayordomos de su mayordomía en la dispensación de Lucero. Pero algo sucedió, versículo 8, quien encerró con puertas el mar. Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja, ¿qué dice? Oscuridad. Oscuridad. Ahí viene la oscuridad. Establecí sobre él mi decreto y les puse puertas y cerrojo para mantener a los maleantes afuera. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará, ¿qué dice? El orgullo de tus olas. Lo que sucedió tuvo que ver con orgullo. Lucero dice, yo quiero ser como Dios. Yo voy a levantar mi trono sobre los hijos de Dios. Yo voy a ser como Dios. Orgullo. Y Dios dice, no. Y él acabó con la rebelión de Satanás y la tercera parte de los ángeles con un diluvio universal. En el libro de Job, podemos aprender mucho acerca de la creación. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Pues ¿qué más? Podemos aprender mucho acerca de cómo Dios comunicaba con los hombres. Fíjense en el capítulo 19. Job 19. ¿Qué podemos aprender del libro de Job? Job fue el primer libro escrito, entonces no había escritura. Pero vea el conocimiento que Job tenía. Job 19, 25. Solo por ejemplo, dice... Yo sé, Job está hablando, yo sé que mi Redentor, yo no sé en su Biblia, en la mía, Redentor viene con R mayúscula. ¿Ve? Mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién es el Redentor? Job sabía, con base en la promesa que Dios hizo en el pacto de Adán, que la serpiente va a calcañar y él va a majar la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerda? De esa promesa de victoria de un Redentor. Y él sabía, Redentor con R mayúscula, él sabía que el Redentor sería Dios mismo. Que se levantaría como Rey sobre todo polvo, sobre la tierra y sobre los hombres. ¿Cómo es que el hombre sabía todo eso? Podemos aprender mucho acerca de la palabra de Dios. Dice en el siguiente versículo, Job 19, 26, después de deshecha esta mi piel, okay, después de mi muerte, dice, en mi carne he de ver a Dios. Job sabía acerca de una resurrección. Y a través de todo el libro de Job, capítulo 6, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 33, hay mucho en este libro acerca de cómo es que Dios se comunicaba con los hombres en aquel entonces. No estamos hablando de unos ignorantes en este tiempo. A veces eso es lo que creen que, o que quieren que nosotros creamos. Que ellos no tenían la escritura, pobrecitos, no sabían nada, viviendo en cuevas, okay, con martillos de piedra. No. Ellos tenían un conocimiento amplio de Dios y del plan de Dios. Podemos aprender mucho acerca de esto en el libro de Job. Híjole, ¿qué más? Se nos está acabando el tiempo y tenemos dos puntos más, pero en el capítulo 1 podemos aprender mucho acerca de Satanás y los hijos de Dios. Ok. Es Job 1:7 y 2:2. Satanás se presenta con los hijos de Dios delante de Jehová. Y Jehová dice a Satanás, ¿de dónde viene? Y Satanás dice, de andar por la tierra y rodear por ella. Y nosotros pasamos por encima de eso y no entendemos lo que quiere decir con esto. Lucero dice, Satanás, a Jehová Dios, yo rodeo la tierra. Yo ando por ella. Cuando Dios le entregó la tierra prometida a Abraham, la tierra prometida se la dio a Abraham perpetuamente, para siempre. Él le dijo a Abraham, ande por esa tierra porque es la suya. Y le dijo, si no estoy mal, Génesis 14, Jehová dijo a Abraham, camine por esa tierra, ande por ella, porque es la suya. Usted es el dueño. En la Biblia, en los tiempos del Antiguo Testamento, el que camina por una tierra es el dueño. Andar por la tierra y caminar por la tierra es declarar a todos, esta es mi tierra. Jehová dice a Satanás, ¿de dónde viene? Satanás, ¿qué es lo que dice?
De rodear la tierra y andar por ella.
Es la mía. Es la mía. No sé si usted sabe, cuando Adán pecó, murió espiritualmente, ¿verdad? Ok, y entendemos esto, que siempre hay en el hombre tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? El espíritu murió. El alma todavía está ahí. Y el cuerpo, pues la carne, fácil de entender. Adán, en el huerto, recibió un reino de parte de Dios para sojuzgar la tierra. Pero cuando él pecó, no solo su ser se dividió en tres, el reino se dividió en tres. Porque tenemos el reino de Dios, que es el reino espiritual, ¿verdad? Que nosotros nacemos de nuevo y ya pertenecemos al reino de Dios, reino espiritual. También hay un reino de los cielos, es el reino desde los cielos sobre el hombre, que tiene que ver con el alma, porque es la voluntad de uno que tiene que someterse a Dios. Y es el reino que vemos entre Israel en el Antiguo Testamento. Pero hay otro reino carnal, otro reino de cuerpos, que en la Biblia se llama los reinos del mundo o los reinos de la tierra. Y cuando Cristo en Lucas 4 estaba ya en el desierto con la tentación y Lucero se le acerca, el diablo se le acerca y dice, ve, todos los reinos de la tierra yo puedo dárselos a quien yo quiera porque a mí fueron entregados. Y es cierto. ¿Quién es el Dios de este mundo? El diablo. ¿Quién manda acá? El diablo. Los reinos del mundo están bajo el control del diablo hasta la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 11. Entonces, cuando Satanás llega delante de Jehová y dice, rodear la tierra de andar por ella. ¿Es cierto? Este es su lugar. Podemos aprender mucho acerca de Satanás, nuestro enemigo, y el reino de Satanás en el libro de Job. Y también de soteriología. Salvación. La doctrina de la salvación. Porque este pobre Job no formaba parte de este pacto de Abraham. ¿Ok? Y honestamente debemos pasar mucho más tiempo con esto. Porque es sumamente importante. Job ofrecía sacrificios de animales. ¿Sí o no? Ok, lo vemos en Job 1:5, cuando estaban ofreciendo holocaustos por sus hijos. También lo vemos en el capítulo 42, cuando Dios dice, yo estoy airado contra los tres amigos. Si Job ofrece holocaustos por ellos y ora por ellos, yo les perdono. Si no, no. Entonces Dios manda sacrificios. Los sacrificios de animales, sacrificios sustitutos, empezaron con el pacto de Adán, con el primer pacto. Con el pecado de Adán, que quedaron que desnudos, y Dios mata un animalito para cubrirlos de piel. Alguien tiene que morir. Y establece esta dispensación de la conciencia, que es una mayordomía. El hombre es mayordomo de su vida y tiene que manejar la vida según su conciencia. Falla, fracasa. Entonces Dios empieza de nuevo con el gobierno. Hermanos, todavía estamos viviendo bajo estas dos dispensaciones. No se equivoque. Cuando uno habla de una dispensación, no estamos hablando de un tiempo. Estamos hablando de una mayordomía. Romanos 2, ¿por qué es que usted cree que podemos utilizar la conciencia en la calle cuando testificamos a las personas? Porque uno dice, usted sabe que es malo mentir, sí o no. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es bueno o malo mentir? Malo. Si usted como niño mintió a su papá o a su mamá, ¿cómo se sentía? Uy, espero que no se den cuenta. ¿Verdad? Porque usted sabe que es malo por la conciencia. La conciencia le condena. Cuando usted se fija en pornografía, ¿qué es lo que usted hace? Hoy la esconde. Usted sabe que es malo. Cuando usted roba algo, ¿qué es lo que dice su conciencia? Espero que nadie se dé cuenta. ¿Qué es lo que Pablo dijo? Pablo, un cristiano, el mejor, el único que pudo decir, sígueme a mí como yo a Cristo. Yo no puedo decir eso. Pablo sí. Pablo dice, yo procuro vivir con una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Hermanos, estamos todavía responsables delante de Dios por la conciencia. Los hombres sin Cristo no están en los pactos de promesa. Ellos están viviendo en los pactos de Adán, de Noé. Y el gobierno, Romanos 13, Pablo dice que debemos obedecer a las leyes del país en donde vivimos. Yo vivía un ratico ahí en Colombia. Quería quedarme allá y vivir para siempre, pero los colombianos pues no me querían. Y yo recuerdo un día, yo creo que les he dicho esto, que un día, como unos meses después, menos de un año, un señor llegó a mi apartamento, tocó la puerta y dice, yo soy del DAS, departamento no sé de qué, de seguridad interno. Y usted está en el país ilegalmente. Me jalaron para sus oficinas, me entrevistaron como loco, porque fue el tiempo cuando alguien mató a Pablo Escobar y yo estaba allá y con trasfondo, no sé qué. Pero bueno. Resulta que ellos me entregaron un salvaconducto para salir del país. ¡Chao, chao, gringo! ¡Jale! ¿Por qué? Somos responsables. Responsables delante de Dios. Para obedecer las leyes del país en donde vivimos. ¿Sí o no? Ok. Y ahí está Job, viviendo en este tiempo. ¿Usted sabe cuánto podemos aprender acerca de la salvación? No tanto en el Antiguo Testamento, la salvación de los gentiles. No sé si usted se ha preguntado, cuando llegamos a la ley y tenemos toda la ley bien desarrollada, y uno dice, ¿cómo? Ok, Israel tenía la ley, pero ¿qué tal los gentiles? Había miles de millones de personas que vivían durante el tiempo. ¿Cómo es que ellos se salvaban? ¿Qué? Simplemente uno tiene, ok, pudiera. ¿Cómo? Job es la clave para entender la salvación entre los gentiles. Job nos enseña esto. Entonces podemos aprender mucho acerca de la salvación en el libro de Job. Ok, y con esto es el primer punto, ok, en contexto. Lo que quiero que ustedes vean es que en el contexto histórico estamos hablando del primer libro que se escribió en la Biblia. Se escribió durante el tiempo de Jacob y los 12 hijos de Israel. Podemos aprender mucho del contexto, pero hablemos ahora del contenido. Ahora vamos a adelantarnos un poco más, ya más rápido. Contenido bíblico, porque esto es algo ¿a qué hora terminamos? ¿Las 12? No, ¿cómo que como a la una? Dice, si termino a la una, ya voy a tener otra rebelión aquí entre los hijos de Dios. Pero a las 12 y 15, ok. Porque yo sé cómo es estar sentado allá. Yo sé cómo que uno dice, quiero ver el partido, pero no hay partido hoy. Pero yo quiero tomarme. Entonces, en el contenido bíblico, en el libro de Job, yo quisiera que ustedes vean esta conclusión equivocada. Porque, primero que nada, quiero que ustedes vean que Job era un santo. Que era un santo. En Job 1 y 2, en estos primeros dos capítulos, tiene tres veces que Dios da un testimonio acerca de este muchacho Job. Y dice en Job 1:1 que en la tierra de Uz había un varón llamado Job. Y dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Será el testimonio de usted? No creo que sea el mío. Luego dice en el versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ok, ahora Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? No hay otro en aquel tiempo tan perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo repite ahí en 2:3. Y cuando Satanás le da a Job tan duro que lo deja sin casa, sin posesiones, sin hijos y sin salud, Job no pecó con su boca. ¿Puede decirlo usted? Cuando usted pasa por un sufrimiento injusto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pero yo he sido todo bien. ¿Por qué es que Dios me está castigando? ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que tenemos que aprender acerca del sufrimiento de los santos. Y Job nos enseña, Job era un santo, pero santito de los santos. Ese hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. ¿Tenía problemas, Job? Okay, piense en el hombre más recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal que hay hoy en día. ¿Tiene problemas de carácter? Y dice, ok, este gringo que está enseñando, qué hombre más santo. Era misionero, el hombre ha leído la Biblia por lo menos una vez. Ese hombre habla como si supiera lo que estaba diciendo. ¿Usted cree que yo tengo problemas de carácter? Oh, gracias. Eso no les costó, pero ni un segundo. Ok. Job, obviamente, fíjense en Job 9. Porque tenemos que poner el sufrimiento de Job en contexto. Obviamente Job tenía problemas, obvio, como todos tenemos problemas. En Job 9, versículo 1, respondió Job y dijo, sabemos que Job está hablando. Job sabía que era un pecador, versículo 15. Aunque fuese yo justo, dice Job, no respondería. Antes, habría de rogar a mi juez. Aunque fuese justo, ese hombre perfecto y recto, aunque fuese justo, no lo soy. Versículo 20 y 21. Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Yo no puedo justificarme, no puedo, no soy justo. Dice, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso a mí mismo, despreciaría mi vida. Versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Es que Job quiere un árbitro, alguien que entre él y Dios como para lidiar con este asunto, porque él sabe que es un pecador. Pero tiene un problema. Capítulo 10, versículo 7. Justo después de decir esto, justo después de expresarse bien, Job dice, aunque tú sabes que no soy impío. En serio, ¿es usted, mi hermano, mi hermana, es usted impío? Claro que sí. Solo fíjense en los pensamientos que ha tenido hoy. ¿Me explico? Versículo, o capítulo 13, versículo 15. Job tiene un problema. Tiene la tendencia de justificarse a sí mismo, de confiar en su propia justicia, de su propia rectitud. Dice Job 13, 15, aquí, aunque él me matare, en él esperaré, qué dicha. Pero luego dice, no obstante, defenderé de él, delante de él, mis caminos. Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. Y aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Solo quiero hablar con Dios para explicarme, porque yo soy justo, yo estoy bien. Si pudiera explicarle a Dios, yo sé que Él me aceptaría. Y usted ve esto, vez tras vez, tras vez, tras vez. Job, cuando abre la boca, a veces como que habla bien, pero muy a menudo dice, hey, man, yo soy justo, yo soy justo, yo soy justo. ¿Por qué me está pasando esto? Quisiera hablar con Dios porque esto no es justo y yo soy justo. ¿Me explico? Y la pregunta clave, ok, la siguiente filmina, la pregunta clave. ¿Estaba Job sufriendo debido a su tendencia de confiar en su propia justicia? Recuerde el capítulo 1. ¿Cómo es que el sufrimiento de Job empezó? Satanás llega, hijos de Dios. ¿Quién habla de Job primero? Jehová. ¿Ha pensado en mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y lo tiró debajo del bus. Ah, sí, ve, es como que, ¿cómo? ¿Por qué es que Job está sufriendo? Porque Dios tenía un pleito con Satanás. Ah, no me entendieron. Ok, no están prestando atención. Job está sufriendo porque Dios tuvo algo que decir a Satanás. Ni más ni menos. Ok, ¿utilizó Dios el sufrimiento de Job para quitarle un poco de esto de su autojusticia? Obvio, obvio. ¿Pero está sufriendo Job debido a su tendencia de confiar en sí mismo? No. No. ¿Pero qué es lo que vemos, hermanos? Siguiente filmina. No tenemos tiempo para ver todo esto. Elifaz en el capítulo 4. Bueno, es que es a través de todo el libro. Elifaz y luego Bildad y luego Sofar y luego el muchacho Eliú. Ellos sacan buenos, pero buenos consejos. Solo para ver uno. Esto es como que es casi como que usted dice, ¿cómo es posible que él dijo tal cosa? Vea. Bildad, capítulo 8. Solo un ejemplo, porque como dije, esto es el contenido de Job. El contenido de Job es esto. Los amigos de Job, vea, tienen buen consejo. Lo que dicen es cierto. Lo que dicen es ciertísimo, es buen consejo, pero totalmente mal aplicado. Porque no tiene nada que ver, nada que ver. Ellos están diciendo, Job está sufriéndome porque pecó. Job está sufriéndome porque pecó. Si usted se arrepiente, Dios va a aceptarlo. Disculpe, no. Job no está sufriendo porque pecó. Job está sufriendo porque Satanás y Dios tiene algo que decir entre ellos. Y vea esto, es increíble. Ok, Job 8:1. Respondió Bildad su hita y dijo, entonces uno de los tres amigos, está hablando, versículo 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Pregunta. Es una buena pregunta porque declara una verdad. Yo les hago la pregunta. ¿Tuerce Dios el derecho? ¿Sí o no? No, jamás. El hombre está diciendo la verdad. Luego dice, ¿pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Pervierte Dios la justicia? Nunca, jamás. Entonces lo que dice el amigo es cierto, es buen consejo, es la verdad, pero totalmente mal aplicado porque vean el siguiente versículo. Si tus hijos pecaron contra él y él los echó en el lugar de su pecado. Hace 7 días, Job perdió hasta toda su familia. Sus hijos murieron. Una tragedia. Y este muchacho dice, pecaron contra Dios. Dios no pervierte la justicia. No, 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 no. Vea, tus hijos pecaron contra él y él los echó en el lugar de su pecado. Ellos recibieron lo que merecieron. ¿En serio? ¿Por qué murieron los hijos de Job? Porque Jehová tenía un pleito con Satanás. Job no hizo nada. Sus hijos no hicieron nada para merecer lo que les pasó. El libro de Job contiene mucho consejo que es muy, muy bueno. Y a la vez, totalmente mal aplicado. Totalmente. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Entonces, esto es lo que viene después, un consejo práctico. Es una aplicación personal. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? Otra vez, retomo este asunto. Si usted está sufriendo porque usted pecó, si usted está sufriendo porque ha tomado malas decisiones, ok, cambie. Cambie lo que está causando su sufrimiento. Pero si usted dice, no tengo ni la menor idea de por qué estoy sufriendo. Yo vivía bien, yo estaba andando con Dios, yo estaba haciendo lo que creía que era lo recto y no sé por qué estoy sufriendo. Ok, de esto queremos hablar esta mañana. Porque usted va a sufrir y su hermano a la par va a sufrir también. En el caso de Job, ¿qué es lo que vemos? Job tenía un problema de carácter, obviamente, tenía la tendencia de confiar en su propia justicia. Dios utilizó el sufrimiento que estaba experimentando como para machacarle y quitarle ese asunto. Bien. ¿Pero ese problema de Job fue la razón por la cual estaba sufriendo? No. No. Estaba sufriendo porque Dios tuvo algo que decir al diablo. Entonces, ¿cuál es la moraleja del cuento para nosotros en cuanto a Job? Usted no tiene ni la menor idea de lo que está pasando. Usted ve a alguien a la par que está sufriendo. Usted ve a alguien en su iglesia que un día llega y está más o menos, no canta mucho, y ahí está, y ahí anda, pero está sufriendo. Cállese, ve el consejo, cállese, ok, Job dice, ojalá callareis, porque usted no sabe nada, y honestamente usted está haciendo fila y será el próximo en sufrir, cállese, no necesitamos más buen consejo mal aplicado. Uy, pero si usted estuviera leyendo la Biblia, eso no le habría pasado. ¡Cállese! ¡Usted no sabe! Bildad, Zofar, Eliú no sabían. A pesar de su buen consejo, la verdad que decían, no sabían, ni Job sabía, porque estaba sufriendo. Era un pleito entre Dios y Satanás. Usted no sabe lo que está pasando, entonces cállese. Y luego Job dice, pero yo, si yo estuviera de amigo y usted estará sufriendo, yo alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si va a abrir su boca, hablar con alguien, un hermano que está sufriendo, que sea de aliento y de consuelo, por favor. Por favor. ¿Está usted en el suelo recibiendo las patadas o de parte de Dios o de parte de Satanás o de parte de la carne o de parte del mundo? Y viene el hermano y ¿qué hace? Dele, men, dele, dele, pecador, levántese. Disculpe, cállese, cállese. Porque viene, después del caso de Job, viene el caso de nosotros. En el discipulado en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, hay cinco medios de la edificación de los santos. Hay cinco medios por los cuales Dios hace que crezcamos en Cristo. Cinco medios por los cuales Dios nos moldea a la imagen de Cristo. Uno de los cinco medios del discipulado, que sería otra enseñanza, ¿okay? Luego, sobre los medios del discipulado, sobre los medios de la edificación. Uno de los cinco medios de la edificación de los santos es el sufrimiento. Si usted no sufre, no crece. Es muy fácil de entender esto intelectualmente, pero muy difícil, especialmente en la iglesia moderna, de verlo en la práctica. ¿Por qué? Porque en la iglesia moderna todo es de felicidad y alegría. ¿Verdad? Ok, yo les pregunto. A veces se siente no muy alegre. Sí. ¿Cómo se siente usted cuando cae en el pecado? ¡Qué alegría! Véame a mí. ¿Verdad? Vea lo que Pablo dice en 2 Corintios 4. Y fíjese en esto, okay, porque tiene que atar este versículo con el siguiente. Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, las dificultades, tribulaciones, sufrimiento, la leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, cada vez que pasamos por la tribulación, cada vez hay más peso de gloria. Y se dice, ¿qué es peso de gloria? ¿Qué es peso de gloria? Siguiente pasaje. Es un capítulo antes, el segundo de Corintios capítulo 3. Y la Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Fíjense, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gloria, ok, la tribulación momentánea produce en nosotros más y más, un cada vez más, cada vez que pasamos por la tribulación, hay más peso de gloria. Porque esta tribulación es uno de los cinco medios que Dios usa para transformaros de gloria en gloria en la misma imagen. Más peso de gloria es un poco más de la imagen de Cristo en mí. Cuando Dios mete a Job en el sufrimiento, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero tenía un problema, tenía la tendencia de justificarse a sí mismo. Llega al capítulo 42 y sabe, Job dice, una vez hablé, ya no más. Me aborrezco, me arrepiento. Cada vez más, un poco más de gloria, un poco más conformado a la imagen de Cristo. Si usted no pasa por el sufrimiento, usted nunca jamás será conformado a la imagen de Cristo. Porque por la tribulación tenemos cada vez más, un poco más de la gloria que es la imagen de Cristo. La siguiente. El sufrimiento es necesario en nosotros y yo quiero que ustedes sepan, mientras que estamos aquí en la tierra, no solo es necesario para conformarnos a la imagen de Cristo. Escuche, es normal. Es normal. Es la vida normal de un cristiano. Filipenses 3:10, nuestro apóstol Pablo, Filipenses 3:10, dice, eso es el pasaje cuando Pablo está diciendo la vida atrás, ya lo cuento como nada, lo que yo quiero es Cristo, que yo quiero lograr lo de Cristo, es decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y con esto, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué tipo de muerte? Crucifixión. Es una manera dolorosa. Siguiente. Pablo dice en Hebreos 5, aunque él era hijo, Jesucristo, el hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es lo que Cristo pasó. Si Jesucristo aprendió la obediencia y si Jesucristo fue perfeccionado por lo que padeció, porque creemos que es una cosa extraña cuando pasamos por lo mismo. No es siempre fiesta y alegría. Fiesta y alegría es lo anormal. La vida normal, si no está sufriendo usted algo, no está siendo conformado a la imagen de Cristo. ¿Cómo era la vida de Cristo sobre la tierra? Isaías 53, este pasaje famoso de la profecía de Cristo Jesús, dice, Cristo era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Siguiente dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sufrimiento de los santos. El sufrimiento de los santos. Dos pasajes más y ya concluyo. Pablo dice en Hechos capítulo 14, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a los discípulos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles. Eso es lo que Pablo enseñaba. Necesario, hermanos. Es necesario que a través de qué? Muchas. No quite esa palabra de la Biblia. Muchas tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque es uno de los medios que Dios usa para quitarnos del mundo y conformarnos a la imagen de Cristo. Y luego dice, Filipenses 1, 29 y 30, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora, oís que hay en mí. El libro de Job, entonces, el libro de Job, es una mina de riquezas de conocimiento de Dios y su obra. Hay mucho que podemos aprender acerca del contexto histórico. Es el primer libro también, creación, revelación de Dios, los pactos, dispensaciones y todo esto. Pero vea, en lo práctico, Job es un libro que tiene que ver con el sufrimiento de los santos. Porque es que los santos tenemos que sufrir. Y si usted está sufriendo, si esta mañana usted dice, hermano, yo sí, yo me siento como Job. No sé qué hice, pero Dios me está dando duro. Romanos 5, 3 al 5. La Biblia dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué podemos gloriarnos en las tribulaciones? Porque sabiendo que la tribulación produce Paciencia, paciencia, prueba, prueba, esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si no empezamos por las tribulaciones, no llegamos al amor y la paciencia. Si usted está sufriendo, entienda que eso forma parte de la vida normal en la familia de Dios. No es siempre risas y fiesta y alegría. No sea parte de Dios. Siga orando, leyendo la Biblia todos los días, en la mañana, ojo, en la mañana, asistiendo a la iglesia, pero aguante. Aguante. Si usted ve a un hermano sufriendo, primer consejo, callarse, porfa. Callarse. Y si no puede callarse, decir algo de aliento y consolación. ¿Quién restauró a Job? Dios. ¿Quién puede arreglar la vida de uno que está sufriendo? ¿Usted? Dios. Dios. Eso es lo que dijo Will la vida pasada. La vida pasada, claro. Otra vida. El domingo pasado. Domingo pasado. No se meta en la vida de las personas cuando Dios está teniendo un plan en particular. O sea, no sea tan metiche. Cierre la boca. Cuando usted ve una situación, deje que Dios sea el que está trabajando con las personas. Palabras de Will, ¿ok? Es una cita. ¿Qué es lo que pasa? Dice Will. Vemos una persona pasando por una situación difícil y traemos el versículo. El teólogo salió, ¿verdad? Los amigos de Job dicen buenas cosas, o sea, lo que dicen es cierto, y lo dicen con el motivo de ver Job restaurado. Buenas intenciones. El punto es que ellos no saben lo que Dios está haciendo. Palabras de Will. Entiende una cosa, Jehová se molestó con Job. Obvio. Pero vea cómo Dios se molestó también con los tres amigos. Se metieron en la vida de Job sin ni siquiera saber por qué Job estaba pasando todo lo que estaba pasando. Así somos. Cae alguien en una situación y estamos juzgando. Los amigos de Job estaban juzgando una situación sin saber qué es lo que Dios estaba haciendo. Hablamos de por qué las cosas pasan y no sabemos nada. Tenemos que permitir que Dios trabaje en la vida de uno. La última. Entienda, hermanos, que el sufrimiento forma parte, una parte necesaria de la vida normal del santo. Y deje que Dios haga su obra en todos. ¿Cómo podemos lograr esto? Aprendamos la Biblia y hagamos lo que ella dice. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, gracias por la mañana y el tiempo que hemos tenido en la Biblia. Gracias.